Una tertulia conformada por sus titulares, salvo en mi caso, que ustedes habrán escuchado desde temprano, viene a ser, bueno, el lugar de Emiliano Cotelo, que en el día de hoy, tampoco mañana, nos acompaña ni nos acompañará. Pero en todo caso, sí lo hace Juan Carlos Ollenar. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Buen día, un gusto.
Rafael Klappenbach, buenos días.
Buenos días.
Darío Klein, ¿cómo te va?
Bárbaro, muy buenos días.
Y María Urzola, que supongo hoy se sentirá menos sola.
Menos minoría.
Menos minoría, ¿verdad? Hoy estamos casi parejas, entonces, en esa distribución diferente.
Desde el punto de vista del género.
Exactamente. Bueno, señores, ustedes estaban esperando para ingresar a la tertulia, escuchando atentamente lo que era la nota que recién Alfredo estaba llevando con el general retirado Oscar Pereira, a propósito de este libro suyo, en el que, bueno, termina admitiendo cosas que hasta ahora no era tan fácil escuchar que se admitían por parte de los propios protagonistas de aquello que fue la dictadura en nuestro país. Supongo que valdrá la pena comenzar esta, bueno, esta primera parte acortada con una reflexión por parte de ustedes de esto que acaban de escuchar. ¿Qué te parece, Rafael, si empezás tú?
Sí, yo creo que el planteamiento que hace en el libro, en primer lugar, no trae grandes revelaciones. Es un mea culpa muy generalizado, donde no conoce nada. Y entonces uno dice, bueno, pero tenía cargos de real incumbencia en lo que estaba sucediendo en esos momentos en las Fuerzas Armadas, y sostiene que todo lo malo que sucedió, él no lo vio. Quizá lo escuchó y lo escuchó con posterioridad. Me queda ese sabor como decir, bueno, ¿puede alguien haber estado ocupando esos cargos y no haberse enterado de nada de lo horrible que estaba sucediendo? Eso en primer lugar, como un aspecto más negativo, si se quiere, del libro. Como aspecto positivo es que veo al menos una mínima modernización en la mentalidad de alguien del ejército. Respecto a otros que ahora están evaluando si lo expulsan o no por lo que dijo, por ese mea culpa colectivo, o sea, por ese pequeñísimo paso que ya está siendo cuestionado por las propias Fuerzas Armadas o por quienes integraron las Fuerzas Armadas en su momento.
Yo creo que más allá de todo, la conclusión fundamental es que es un paso interesante, es un paso importante. Más allá de los baches o las cosas que quedan sin explicación y demás, el hecho de que un general en la época de la dictadura, o la época más dura de la dictadura, coronel, reconozca que se violaron los derechos humanos, que diga que está dispuesto a pedir perdón, y que, digamos, no justifique algunas cosas que pasaron, me parece positivo. Después está el argumento tradicional, que no solo en Uruguay, sino en toda América Latina, de explicar lo que ocurrió como unas pocas manzanas podridas que no fueron...
Sí, no fueron dignas, ley, ¿no?
Claro, que no fueron dignas y que hicieron cosas aberrantes que en realidad no fue algo sistemático, que eso es lo difícil de creer o entender, digamos, que la tortura no, así como ahora pasó en Abu Ghraib en Irak, digamos, que sean unos pocos guardias o unos pocos militares los que deciden torturar a los prisioneros para que confiesen por motus propio.
Sin embargo, yo no he leído el libro todavía, sin embargo, me pareció en artículos de prensa que lo que precisamente aparecía era una especie de justificación del procedimiento en base de que había que terminar con un movimiento, como el movimiento del MLN, que en su momento estaba haciendo estragos, digamos. Así que, en realidad, no eran unos pocos, lo admitió como que era un sistema.
Él se paga.
Entiendo que lo plantea como algo sistemático para combatir.
Por eso digo, todavía no.
Leí las crónicas del libro.
Ah, no, eso no. No, yo pregunto esto porque yo tampoco lo leí, me parece importante que quede claro que quienes no leyeron el libro, porque si no terminamos todos...
Yo me baso en lo que escuché acá en esa entrevista.
Terminamos todos opinando sobre lo que dicen los medios que dicen el libro. Yo no leí el libro.
En todo caso, María, parecería que...
No, ese va a ser a lo que dijo acá.
Ahí va. No, o sobre la actitud de lo que dijo acá y además el hecho de que existe.
Sobre lo que dijo acá. A mí me parecen algunas cosas, que como no leí el libro y más allá del libro, me parece que la memoria se construye con las memorias, es decir, que es necesario que haya protagonistas de los diferentes lugares que digan su verdad, y obviamente la verdad de cada uno no va a ser, primero que no va a ser la verdad, sino que va a ser la verdad de cada uno. A mí me cuesta creer también, como decían ellos, que un señor que ocupó lugares tan preeminentes no se ha visto, no se ha sabido. De todas maneras, lo que me parece que es más impactante e importante, que eso sí trasluce un poco la verdad, es que el señor haya escrito un libro e inmediatamente estén pensando los organismos de los clubes, el círculo y no sé qué, expulsarlo. O sea, es como que la sensación que uno tiene es que en realidad pertenecer al ejército es efectivamente pertenecer a una secta, que el primero que se atreva a porque además el hombre está retirado, ¿no? Ya no está sujeto a... yo creo que es importante que aparezcan testimonios del lado de ellos, por poner un ellos y un nosotros. Después leeré el libro y veré qué es lo que opino yo con respecto al libro de Trócoli, que es el único antecedente que hay de esta naturaleza. Trócoli también no da detalles, no da nombres, dice no haber visto, justifica los métodos, y además pretende hacer una defensa ideológica, filosófica de lo que ellos hicieron. Me parece que este señor de alguna manera pretende hacer lo mismo. Pero en todo caso, lo importante es que la manera de construir la memoria de una sociedad es que los protagonistas digan cada uno su palabra. Si no, no hay forma.
Sí, yo lo que principalmente también, sin haber leído el libro, decía acá fuera del micrófono, no creo que lo vaya a leer, creo que tenemos sobre literatura sobre este periodo, un exceso, ¿no? De literatura, pero bueno,
justamente eso sobre... bastante exceso.
Pero claro, ahí está. Lo que yo estoy rescatando de esto es, sí, bueno, pero el problema es que este señor da un testimonio, él mismo lo dice, en el cual se declara haber estado fuera de todo lo que pasó en esa época, lo cual sinceramente no le creo, es imposible. En un cargo de coronel esto no es posible, o sea, lógicamente él tiene que haber conocido, aunque no haya participado directamente, lo que ocurría, por más compartimentado que lógicamente estaba todo esto, y por más que no todo las Fuerzas Armadas están metidas en la guerra sucia que había dentro de la guerra general, creo que, pero no es lo sustancial me parece lo que decía María, que hay un testimonio. Creo que esto le hace bien a toda esta temática, le hace bien a la memoria colectiva del Uruguay, sin lugar a dudas, que del lado de los militares haya otro testimonio. Hace muy bien que haya un militar de alto rango que diga, hay que pedir perdón, porque él en realidad le está diciendo a la Fuerza Armada.
Eso es lo más importante.
Hay que pedir perdón, me parece, esto es sustancial.
Yo creo que
y lo que no debe ocurrir son las reacciones que pasaron con lo de Trócoli. Ni las reacciones que se vienen desde el lado militar, contra los que se ponen de este lado, ni las reacciones de los que piden que se sepa la verdad, pero cuando sale alguien a hablar de esa verdad del lado militar, lo mata, lo liquida. Hoy Trócoli es un hombre segregado socialmente, repudiado socialmente, y todos aquellos que viven manifestando porque se sepa la verdad y se condena a los militares, cuando un militar habla y dice su verdad y critica a las Fuerzas Armadas y a los otros militares, esta misma gente son los primeros en pegarle y cortarle la cabeza y en tratarlos de torturadores y asesinos, porque reconocen a ver cómo le pasó a Trócoli. No hagamos más eso, porque entonces eso es lo que impide que el día de mañana siga surgiendo esta gente que me parece que es bueno para el país, que sigan apareciendo militares que con el pasar del tiempo entienden que tienen que decir su verdad, de que tienen que reconocer que se equivocaron, que tienen que reconocer que las Fuerzas Armadas, como dice este señor, hicieron atrocidades, animaladas,
Todavía faltaría una reacción. Tú, María, te referías a que te molesta que este señor hable e inmediatamente se empiecen de determinados círculos militares a hablar de cómo reaccionar y cómo ponerlo en capilla. Pero me gustaría saber si esa reacción corresponde a aquellos que actuaron en el momento o a lo que son los cuadros más jóvenes del ejército, que ya son generaciones que no vivieron aquí.
No, en el círculo militar...
más interesante,
claro, en el círculo militar y en todo eso están los veteranos, pero además son siempre los que se opusieron al tema del cuadro de Sereni y de los otros integrantes, los que se negaban a que se invitara gente de izquierda al Calen porque eran gente de izquierda, los que ahora van a expulsar a... digamos, parecen ser esos organismos que todavía representan a los protagonistas que lideraron el proceso.
Por eso mi pregunta va, ¿cómo si no sería mucho mejor saber qué tipo de reacción o efecto tienen en aquellos nuevos cuadros que hoy conforman el
futuro? Sería bueno saberlo,
futuro, ¿no?
Pero no creo
que la respondiera nadie.
Vamos a ver, pero seguramente la reacción debe estar distinta. Porque esto es, estos organismos como el círculo militar están dominados por lo peor de la época,
claro,
de la época militar, y bueno, también uno tiene la esperanza que con el tiempo esto se vaya desgrando, porque la nueva generación...
Yo me he acercado a gente joven en diferentes tareas periodísticas, hoy hay los oficiales más jóvenes, tienen veintipocos años, y siempre he encontrado dos actitudes básicas. Una es que no quieren saber nada con lo que pasó antes, cosa que también, por un lado está bien, pero por otro lado ellos mismos deberían conocer la historia del instituto al que pertenecen, porque de alguna manera los institutos permanecen. Y después el otro problema que a mí es el que me gustaría saber es cómo los están educando, porque hay ciertos valores, claro, cuando les enseñan de que ellos están para defender la patria. ¿Qué quiere decir la patria? ¿Qué es hoy la patria? Cuando les enseñan de que en realidad, el otro día yo discutía con un militar, decía, bueno, si se produjese un vacío de poder... Perdón, si se produjese un vacío de poder que ellos siguen pensando que están llamados a ocupar, digo, a mí me gustaría saber cómo los están educando.
Lamentablemente la impresión que yo tengo en ese sentido es que la ideología básica del pasado sigue estando presente en la educación de hoy.
Pero a tal punto que creo que importa y mucho hoy en las Fuerzas Armadas activas lo que opinen estos clubes y centros militares. O sea que... Pese a que son otra generación...
Pero ¿no les parece que también les importa mucho más también lo que opine la gente, que han hecho una tarea de acercamiento?
Sí, pero creo que tienen que buscar sobre todo la unidad de mando, la unidad de la fuerza, y en nombre de esa búsqueda de la unidad no dejan que se entre por ninguna grieta, ningún tipo de... Entonces creo que esa fuerza, por buscar la unidad, que la entiendo lógica, no permite... una renovación, un aire fresco que haga cambiar tanto la educación como la mentalidad de lo que pasó, como el reconocimiento. Por eso creo que, y ahí no leí el libro, pero sí por las crónicas que recogí sobre lo que decía, hay un reconocimiento de la actuación institucional del ejército en este accionar represivo. O sea que no es que personas individuales actuaron, sino que fue una metodología empleada, sí, y justificada.
De todas maneras, yo quiero hacer un reproche general, porque me parece que todos cometemos el mismo error. No leímos el libro y opinamos sobre lo que no leímos. Y eso a mí me parece...
No, claro que no lo va a leer.
Yo estoy hablando...
No, María,
yo lo voy a leer, claro que lo voy a leer.
¿Darío?
Primero, yo estoy hablando en base a lo que escuché durante 45 minutos que él dijo acá.
Pero
él dijo...
mismo se refería al libro, decía, bueno...
Pero él dijo un montón de cosas, dijo muchas veces sobre lo que él piensa, y eso es lo que me parece relevante. Eso de por sí, de hecho, mañana lo que él dijo acá va a estar en todos los diarios, o sea... en este momento él hizo noticia, y eso por sí solo amerita un comentario. Y él ahí dijo, él habló contra de las prácticas de tortura y demás, de la desaparición de niños, dijo que estaba dispuesto a pedir perdón, o sea, dijo un montón de cosas, sí, más allá de lo que ha escrito.
Es confuso.
Yo soy periodista y lamentablemente tengo que confiar en los periodistas, y nosotros no confiamos en nosotros. Estas crónicas, más mal.
Sí. La verdad es que es una opinión del universo,
María,
que hace solamente diciendo la prensa.
No, pero vos, María,
le reprochamos a los jóvenes que no leen, y le reprochamos a los jóvenes que estudian en apuntes.
Crees muchas cosas.
La radio siempre tiene la ventaja de que sea el protagonista directamente.
Nada.
No puede, entonces,
vos crees muchas cosas que lees.
No las creo.